correspondía del otro lado o de la contraparte con una suspensión de las acciones ofensivas de la fuerza pública y una suspensión de los bombardeos contra las FARC. Y eso fue generando un clima de confianza en la sociedad, en la mesa, en las partes, en fin, que protegió vidas, que desescaló el conflicto y que le dio mucha más solidez al proceso de negociación. Yo creo que digamos una perspectiva similar se impone en estas circunstancias. Una fórmula de desescalamiento. El gobierno incluso había planteado y aceptado la tesis de un cese bilateral, pero a mí me parece que todo lo demás está supeditado a un acuerdo de desescalamiento del conflicto que implique que los colombianos tengamos la certeza de que el ELN no participa de actos como el de la Macarena u otros que han venido aconteciendo en medio de estas conversaciones.
¿Coincide con Antonio Sanguino, doctor José Darío Salazar?
Yo lo que veo es que el ELN aprendió muy bien la lección de las FARC. Asesinar, secuestrar, volar oleoductos, destruir la infraestructura nacional es rentable frente a un gobierno débil, frente a un gobierno sin autoridad, y eso lleva a que el ELN, como las FARC, consiga su propósito de un acuerdo de impunidad para ellos, de un acuerdo sin cárcel, de un acuerdo que los elija gobernantes de Colombia, porque los van a elegir gobernantes, de un acuerdo en el cual ellos harán parte del régimen como ya lo están haciendo. Las FARC hoy hacen parte del régimen gobernante en Colombia. Ayer nos dieron la noticia, 1.600 criminales de las FARC serán los nuevos cuerpos de seguridad para custodiar a estos bandidos. De modo que es muy claro, frente a un gobierno que se deja chantajear permanentemente, no hay nada más efectivo que la presión con la violencia, en la que siempre la ciudadanía paga el pato.
Armando Benelli. Mira, hay que recordar que ha habido más o menos casi 7.000 muertos menos gracias al proceso de paz con la FARC. Yo sé que eso no le importa a la gente, porque los muertos paradójicamente están en los sitios rurales donde menos gente vota, y la gente de las ciudades, donde más gente hay, donde menos conflicto hay, menos muertos hay por el conflicto, es la que termina decidiendo. Primer punto. Segundo punto, aquí nos enfrentamos nuevamente a dos circunstancias completamente diferentes que hasta de pronto se anulan, Juan Carlos. La primera, aquí se copia el modelo que se hizo con la FARC de negociar en medio del conflicto. ¿Por qué se hace en medio del conflicto? Porque si no, todas las discusiones de Voces RCN, todas las semanas, todos los días, sería si alguien cumplió o no cumplió la tregua. Entonces, por lo tanto, para ahorrar energías y para concentrarse en llevar el proceso de paz, a sacarlo de la mejor forma, no puede estar pasando usted el 95% del tiempo no viendo qué se va a negociar, sino que si alguien incumplió o no la tregua. Entonces, esa es una premisa fuerte otra vez que empieza en este proceso. Pero viene algo que a mí no se me pasaba por la cabeza. Es la estupidez total del ELN. Porque yo entiendo negociar bajo el conflicto armado para no estar verificando la tregua de un ejército regular de miles de hombres circulando por el país que se podía encontrar con la fuerza pública, y nadie podía coordinar quién los encontrara, y por eso se negociaba así. Pero estos señores, que se supone que son muchísimo menos en número, que no es un ejército regular, sino que es el que pega y sale corriendo, ¿cómo se les ocurre en plena mesa de negociación mostrarse estúpidos, débiles?
Porque el gobierno lo va a tolerar.
No, hombre, no se trata de eso. ¿Usted de verdad cree? A ver, el ELN le está haciendo un daño, bueno, creo que se lo hizo a sí mismo irreparablemente, porque cuando alguien pone una bomba al lado de la Plaza de Toros, de forma cobarde, lo único que está demostrando es que no tiene botas ni huevas para salir al campo militar y enfrentarse a la fuerza pública. Lo único que está diciendo, que son mucho más pequeños de lo que creía el Estado, que son mucho más pequeños de lo que creían los mismos negociadores, porque cuando usted no tiene las botas ni la hueva para saber si hay que parar o no hay que parar la guerra, si hay que darla o no darla, y darla en una canasta de basura, significa ello, que ellos se sean por debajeado de qué forma.
Pero ¿no será que se quiere meter más bien a las ciudades, en el caso de Bogotá, para generar esa presión a un cese?
Por eso, eso es estúpido.
Metiéndose.
Eso es estúpido. Después de que vivimos un real proceso de paz, que por eso numeré los miles de muertos que se ha dejado pasar, después de que ese proceso fue existente, solo 17 guerrilleros muertos y eran disidentes. O sea, esto es civilidad, esto es igualdad, esto es inclusión, pero usted está pendiente de que se va a tomar el poder. Y mire, señores, le hablo a los oyentes, Juan Carlos, para que alguien se tome el poder aquí, la FARC necesita 9 millones de votos. Y la madre si pasan de 300 mil. Lo que pasa es que a ustedes les conviene tener
ese cálculo, pero no le quitaron el dinero del narcotráfico a la FARC. Lo que viene es la FARC haciendo política con toda la plata del narcotráfico. Fue un proceso de lavado de activos del narcotráfico, de impunidad.
Así es que ustedes ganan las elecciones, creando un enemigo. En ninguna parte de Latinoamérica que se ha firmado un proceso de paz, antes de 30 años alguien tuvo alguna opción de poder. Se necesitan 9 millones de votos, se necesitan 30 años para que la FARC se haga tomar el poder. Pero a usted le fascina crear ese enemigo que no existe. La FARC no tiene ninguna posibilidad de tomarse el poder.
Registremos la frase. La FARC es un enemigo que no existe. O sea, los 50 años de muerte y dolor en Colombia son
parte del enemigo que no existe. ¿Por qué no pueden discutir de verdad? Estoy diciendo es que la FARC necesita 9 millones de votos para realmente tomarse el poder. Pero ustedes quieren decir que se lo puede tomar en la próxima para ustedes sacar votos. Oye, eso es lo que les interesa a ustedes.
Cambio de asunto y tiene que ver también con la justicia especial para la paz, Alejandro. Es que hay un tema que ha generado enorme nerviosismo entre los militares, especialmente entre los militares retirados, y tiene que ver con la responsabilidad de mando. Este artículo, que es un tema técnico, pero bastante importante, pues se refiere a dos episodios. La responsabilidad de mando directo, es decir, que la persona tenga a su cargo el grupo de combatientes, y la otra es que se intuya que esa persona conocía de antemano de los hechos que se pudieron haber presentado.
Tiene que ser concurrente.
Usted no lo podrá explicar de manera técnica, pero básicamente se refiere a esas dos columnas, a la responsabilidad directa como comandante de esa fuerza, de esa tropa, o la otra que pudiera intuirse concluirse que las actuaciones que cometió esa tropa de manera irregular, caso falsos positivos, pues allí podría haber una responsabilidad de los mandos superiores. Eso genera nerviosismo entre el cuerpo de generales y coroneles, tanto de las fuerzas militares como de la policía.
Mire, y los retirados.
Y los retirados, especialmente que han dicho que
trata de hacer la diferencia entre lo que está en el estatuto, en el artículo 28 del Estatuto de Roma, y lo que está en el acto legislativo. Pero voy a empezar por el acto legislativo. Se tiene que dar estas cuatro cosas, oigas esto, se tiene que dar estas cuatro cosas para que alguien tenga responsabilidad del mando. Primero, que la conducta subordinada se pruebe, se despapalla. Lo otro es que el superior está en capacidad de órdenes. La tercera y la cuarta son las difíciles. Que el superior tenga la capacidad y accionar dominante, o sea, que esté omnipresente. O sea, que si un señor está por allá en la, allá por allá por Mitú, a las 2 de la mañana, lloviendo, el señor comandante tendría que estar enterado de cada movimiento. Obviamente que no, por lo tanto nunca va a tener la responsabilidad, porque repito, tienen que ser las cuatro. Y la otra es evitar que no se haga. ¿Cómo hace usted desde Bogotá o desde el comando central o la carpa donde se está dirigiendo el combate a 40, 50 kilómetros? A las 2 de la mañana dentro de la selva, a que yo pueda evitar que no se haga algo? Tiene que ser las cuatro cosas para que haya responsabilidad del mando. Uno oye a los generales activos, porque yo entiendo que el que no está activo siempre ve fantasmas, quiere crear más fantasmas, quiere tener algún protagonismo porque ya está ya retirado y nadie le para bola. Entonces la forma de llamar la atención, otra vez, lo mismo de siempre, es crear enemigos, cosas ficticias que no existen para tener alguna validez. Entonces, pero uno habla con los generales García, con el comandante de la fuerza pública, el general Rodríguez, todos ellos se sienten tranquilos. Es más,
pero
el
peligro está. Los van a quedar blindados los generales,
claro que no.
Es decir, de la posibilidad de que les meta el diente, para decirlo claramente, la Corte Penal Internacional.
Le voy a decir cómo. A ver, ellos hemos hecho todo lo posible porque es que el proyecto se divide en dos, ¿no? Uno que es para los guerrilleros, que es el tema penal, y otro que es el agente del Estado, en el cual se le van a levantar las sanciones, van a poder portar otra vez el uniforme, van a poder salir después de 5 años a la calle. Yo hablaba con varios generales y me decían, mira, hace 6 meses era impensable que no fuéramos a tener una jurisdicción especial en la cual se nos viera nuestro problema. Entonces, con esas cuatro que sea concurrente de Juan Carlos, es muy difícil, luego nunca va a haber realmente responsabilidad del mando para hablarlo claramente. Lo otro es que la Corte Penal, ¿dónde puede entrar? Y lo explico a mi manera. La Corte Penal Internacional, si no hace un proceso de paz para los guerrilleros, no va a haber problema. La Corte Penal Internacional nunca ha llegado a ningún lado, a Uganda y otros dos países. Lo que la Corte Penal Internacional sí puede es cuando el Estado hace leyes para lavar las manos de ciertos miembros del Estado. Alguien pudiera pensar que lo estamos haciendo con los militares. Pero eso es lo que nos han pedido los militares. Y nosotros hemos tenido que hacernos de oídos sordos. Y usted viera la controversia que hay. Yo fui ponente de amnistía e indulto. Y usted viera ¿cómo es? Guerrilla. Y otra, usted haciendo gente del Estado. Si eso no nos cabe en la cabeza, no nos cabe que la tierra es redonda. Y para terminar, la jurisdicción especial para la paz es una justicia diferente a la que está ahora. La que está ahora es vengativa. Usted robó, yo lo cojo, lo meto preso. Esta es de transición para que no haya más muertos, que en esta mesa nadie le importa que no haya más muertos.
Antes de darle la palabra al doctor Salazar y de ir a la pausa, dice la revista Semana lo siguiente. Hace dos semanas la Cancillería recibió una carta de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, quien expresa su preocupación
por los militares,
las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos que involucran a generales y coroneles.
Exacto,
de
alta graduación. Lo que estoy diciendo.
El mensaje tácito de la fiscal es que si Colombia hace algo, esa corte podrá intervenir. La carta
por los militares
interpretada como un mensaje al gobierno y al Congreso para que corrija lo que la señora Bensouda considera un error en el acto.
Yo estoy en toda la mesa. Claro, para castigar. Yo he estado en la comisión discutiendo eso, he estado en la comisión de ponentes, y ese es precisamente el problema, Juan Carlos. Que hemos ido tan lejos, que es lo que está diciendo Tica Sanguino, hemos ido más allá que el bendito artículo 28 del Estatuto de Roma, que la misma Corte Penal Internacional dice, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Juan Carlos es esto, y se lo resumo en una frase. Ojo, que ustedes por querer ayudar a los militares para que todo el mundo esté tranquilo con el proceso de paz, la están embarrando porque nos están haciendo llevar a la Corte Penal Internacional, que fue lo que le dije en mis palabras. El Estado no puede hacer leyes para que otros miembros del Estado se laven las manos y está, en este caso de sangre. La fiscal lo que está diciendo es, por darle tanto a los militares, los van a joder. Eso
bueno,
lo que está diciendo.
Pero mire, aquí el doctor Benedetti ha dicho algo que es real y sumamente preocupante. Esas cuatro condiciones no se van a dar, Sergio y doctor Sanguino. Por lo tanto, no habrá ningún militar condenado.
Así es.
¿No? Entonces, usted lo que nos está diciendo es que están haciendo un proceso y unas normas de impunidad frente a los agentes del Estado.
Pero por supuesto.
Lo que le estoy diciendo es que las condiciones son tan
diferentes. Y le voy a decir por qué es así.
Pero
déjeme hablar. Pero para que usted se tome la palabra y no me hable.
Pero para que no me regañe por cosas que no son. Yo le hice la diferencia.
No me lo
entre
el usted lo que ha dicho es.
Me regañe por esto, porque yo lo que quiero que me controvierta, porque a mí sirve el debate. Es este. En el Estatuto de Roma tiene una característica.
Ya lo escuchamos, ya lo entendimos.
Y son tan difíciles de hacer que nunca la voy a hacer.
Bueno, entonces.
Es que a eso es a donde voy. Usted mismo lo ha dicho, el Estatuto de Roma tiene unas condiciones diferentes. Las de acá son inaplicables, no lo digo yo, lo dice usted. Tienen que ser concurrentes, como usted lo dijo. Por lo tanto, no habrá, de acuerdo a lo que usted dice, o creen que no habrá ningún militar condenado, será difícil. Pero es que esas cuatro condiciones violan el Estatuto de Roma, porque en el Estatuto de Roma no hay concurrencia. En el estatuto, en el estatuto de Roma, debe haber un conocimiento inferido de las cosas. Acá tiene que haber un conocimiento real, usted lo ha dicho, tiene que estar omnipresente la persona. Y todos sabemos que los crímenes se cometen así, el jefe no está omnipresente, casi siempre no está presente en la batalla.
A papaya puesta, papaya partida.
Entonces,
el Estatuto de Roma hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Entonces, lo que yo estoy
viendo, lo que usted está diciendo, sí está.
Entonces,
el problema está en el acto legativo.
Pero ustedes lo están reformando.
No lo estamos reformando.
Entonces, lo que yo estoy viendo, Juan Carlos,
papaya puesta, papaya partida.
Para que me deje terminar, entonces yo lo que estoy viendo es que frente a la violación del Estatuto de Roma, que hace parte de la Constitución, puede entrar la Corte Penal Internacional a funcionar, porque los hechos que ustedes están consagrando en el acto legislativo no concuerdan con el Estatuto de Roma, y ahí es donde se activa la jurisdicción.
Entonces,
de la justicia
de acuerdo conmigo
de la Corte
usted
Penal
está de acuerdo conmigo.
En ese sentido sí,
claro, entonces,
en ese sentido
y los
sí
militares
por eso,
y la derecha dice que eso no es suficiente. Y lo que está diciendo la fiscal, diciendo,
ahora,
como hagan eso, lo voy a
pero
fregar.
Pero quiero terminar para decirle esto.
30
segundos, pero quiero terminar. ¿Por qué se ha dado esto? porque por concederle toda la impunidad a la guerrilla,
es mentira.
Entonces tienen que tratar de concederle algo similar a los agentes del Estado para justificar la impunidad
es
de la
todo
guerrilla.
Todo lo contrario, usted está de acuerdo conmigo, pero usted cree que las razones son diferentes. Por tratar de calmar a los militares, la vamos a embarrar.
Senador Benedetti, 8 de la noche, 4 minutos, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.
Cuatro Caminos es investigación, denuncia, valentía, inmersión. Cuatro Caminos, domingos, 8 de la noche.
Es el momento.